El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 20. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo.
Tommy Chino, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, contento como toda la semana de estar grabando este nuevo episodio. Y llegó el momento tan esperado por el público, nos piden, lo aclaman. Siempre que me cruzan en la calle me dicen qué es de la vida de, cuándo va a estar de nuevo en el programa. Martín Hashimoto, ¿cómo
Hola,
estás?
Hashi.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte.
El episodio pasado estuviste.
Sí, pero estuve de incógnita. Manera.
Estuve detrás las sombras.
El anterior o el otro, no me acuerdo.
Pero no habló, o sea, no participó. Sí, entonces, sí. En este episodio sí vuelve la columna. ¡Uf! Guión adoptado.
¿Cómo está pegándose el sueño,
me
no?
Un bostecito terrible. Pero bueno, guión adoptado de una película que a todos nos gustó bastante, a unos muchísimo, a mí me gustó mucho.
Creo que tenemos los tres niveles.
Claro, a mí me gustó.
De lo que te puede llegar a gustar.
Claro, a mí me gustó bastante. A Hashi le gustó muchísimo. Y a Tommy es la mejor película de su vida después de.
Boyhood.
Boyhood y.
Me autoboludeo.
Sí, sí, y no sé cuál otro. ¿No? Y Pulp Fiction.
Bueno, así pero que, tengo un montón de argumentos para decirte que es una gran película.
Si son los mismos argumentos que tenés para Boyhood, no los uses, porque vas a perder.
Porque somos dos contra uno acá.
Así que arrancamos con Burning. Película del año 2018, película surcoreana, que es una adaptación del libro de...
Del cuento Quemar graneros de Haruki Murakami. Sí, un cuento que Murakami escribió en el 83 y se compiló en un libro que se llama El elefante desaparece, que salió en el 93 y acá se editó hace poquito, no me acuerdo en qué año, pero en castellano se editó hace poco. Antes de adentrarnos en las novelas y en Murakami y demás, me gustaría contarles un poco cómo fue que yo tomé contacto con las dos obras, tanto con la película como con el libro. Porque hace un par de años, cuando se estrenaba la película, yo leí un tuit de Tommy, que lo transcribí tal cual, que decía, primero de enero de 2019, 22-16.
Después voy a acotar acerca de eso.
Arranqué el 2019 viendo una de las mejores películas de 2018, hashtag Burning. Un thriller sin aura de thriller que, conforme al avance de los minutos, el misterio crece casi de manera imperceptible. Una dirección envidiable y un diseño de producción increíble. Top 3 del año. E inmediatamente dije, bueno, si Tommy la describe así, la tengo que ver. Y casualmente, justo unos pocos días atrás, me había ganado un sorteo de Instagram. Creo que debe ser el único sorteo en mi vida que me gané en Instagram. En donde me había ganado El elefante desaparece, en donde casualmente estaba Quemar graneros. Entonces,
todo se conecta,
exactamente. Y lo que me llamó la atención era eso, era Tommy recomendando una película surcoreana de 2 horas y media,
claro,
y poniéndola en el top 3 de las mejores películas que había visto en el año. Y me imagino que la número 1 era Infinity War, ¿es así?
Sí, o sea, técnicamente Burning es 2000 veces mejor que Infinity War, pero Infinity War había generado tanto en su momento eso, que la había re disfrutado.
Pero esas son las cosas que a mí y yo reivindico y las cosas que me encantan del séptimo podcast es esa. Es que pueden hablar de Infinity War y de una película de surcoreana de 2 horas y media y valorarlas por igual. Pero me encanta.
Sí,
de,
está bueno.
De verdad lo digo.
Bueno, gracias, Gallo. La verdad que es un elogio. Primero que cites un tuit y me sentí como un poco para...
Influencer.
Soy un autor. Influencer. Que, o sea, influí a mi amigo para que vea una película. Ya es un punto positivo. Y lo otro sí. Hoy en día... coloca a Burning por sobre Infinity War, pero en su momento, viste, Infinity War fue tanto.
Ey, pero no, dije tanto, peyorativo,
no, totalmente, pero está bueno también esto que decís de las dos diferencias, ¿no? De poder disfrutar un blockbuster por un lado, después poder disfrutar una película poco comercial o poco vista. Para eso estamos. Es cine, en definitiva, todo pertenece al mismo mundo. Entonces, está bueno poder apreciar las dos cosas. O saber qué está bueno o qué no, digo, sin tener que casarse con un género o con un tipo de cine.
Exacto, bueno, eso es lo que más me atrae y lo que más valoro del séptimo podcast.
Por eso te pagamos mucho para que estés acá.
Exacto.
Bueno, yo es la primer peli que vi en el año, como ahí
Primero de enero del 2019.
Sí,
o sea,
fue la primera película
que vi. Se clavó una peli de 3 horas el primero de enero.
Feriado, estaba
pasa, tenía muchas ganas de verla y estaba, encuentro el torrent, que tenía los subtítulos en coreano, que medio son una paja, pero tenía tantas ganas de ver esa película, que dije, bueno, la voy a ver. Y la volví a ver a los 3 días. Tipo una cosa así. Me empezó a obsesionar, una especie de... Me hipnoticé con la peli. Y la vi por tercera vez hace unos días para prepararme y grabar este episodio. Pero me causó algo esta peli que me causan muy pocas. esto de pensarla, y la vi el viernes y la sigo pensando ahora, y pienso en planos y pienso en escenas, pienso en situaciones, reinterpreto las cosas que había pensado de una manera y ahora creo que son de otra, quizás. No sé, me volvió loco.
A mí me pasó más o menos lo mismo, y algo que valoro mucho es que es una adaptación muy, o sea, es muy fiel al cuento, pero digamos, es una obra completamente independiente. Es decir, toma dos o tres escenas. El cuento es muy cortito, tiene 20 páginas, y a partir de eso, Lee Chang-dong hace una película enorme, inmensa, y creo que todas las cosas que le agregan no sobra ni una. Uh-huh. Y todo está bien hecho. Antes de empezar a hablar de la peli, si quieren, hacemos un raconto muy breve acerca de Murakami y su obra y demás.
Uh-huh. Sí, por favor.
Yo no soy un gran fanático de su literatura, no he leído demasiado, pero es un escritor que, digamos, actualmente debe ser uno de los escritores más importantes, más multipremiados en la actualidad. En Japón, sin duda, creo que es el escritor vivo más popular y prestigioso. Eterno candidato al premio Nobel, es medio como el Leonardo DiCaprio de los Oscars, que nunca lo gana, siempre está ahí asomando.
Sí, yo he escuchado en su momento que decían como que las oportunidades que tuvo de ganar el Nobel no lo ganó porque era muy joven todavía, como para. Ahora tiene 70 años.
Exactamente.
Pero
o sea, ahora es muy viejo.
Tuvo oportunidad de ganarlo como en los 40 años, era como muy joven para ganar un Nobel. Entonces, eso es lo que decían. Como.
Bueno, la realidad, o al menos para mí es lo que interpreto yo, es que en realidad el tipo tiene, o sea, tantos fanáticos como detractores, o sea. Tiene una horda de fanáticos inmensa, es un autor súper mega popular, y yo creo que eso también es lo que para, digamos, la academia y los literatos más conservadores genera un poco de recelo, porque los que lo critican dicen en realidad que es como medio un vendehumo. La particularidad que tiene Murakami es que todas sus novelas suelen tocar temas recurrentes, todas tienen elementos que se reiteran, y más que nada también para la literatura más tradicional japonesa lo que le critican es que es demasiado occidental, por así decirlo. Porque la realidad es que el tipo creció escuchando jazz, creció leyendo autores norteamericanos, y todo eso está volcado en sus cuentos, en sus historias. Y tal vez eso es un poco lo que genera cierto rechazo. Para que se den una idea, el tipo lo que suele hacer en la mayoría de sus obras es tratar de mezclar realismo con fantasía, o sea, todo el tiempo está creando como una atmósfera así medio surrealista, onírica y demás. Y los temas, como les decía, suelen ser recurrentes, siempre trata sobre experiencias traumáticas, abandonos en la infancia, amores imposibles, el sexo, la muerte, bla, 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 bla. Y cuando me estaba preparando la columna, volví a ver cierta imagen que se había hecho medio viral hace un par de años, de un ilustrador del New York Times que había publicado algo que llamó como el bingo de Murakami, que era como una cuadrícula con distintos casilleros, en donde cada uno contenía ciertos elementos que se repiten. Les nombro unos así al azar y ya se van a dar cuenta de qué les hablo. Por ejemplo, mujeres misteriosas, pozos secos, llamadas inesperadas, gatos y correr. Todo eso, por ejemplo,
todo pertenece a la película.
Todo está en Burning. Bueno, eso se repite en casi todas sus novelas. Historias.
Bueno, entonces Lee Chang-dong lo que hace es respetar un montón. Con todo esto que estás diciendo, y creo que Murakami fue partícipe en la película de una manera mucho más quizás presente de la que podía yo haber creído. No sé, esto de las
atmósferas, al menos el jazz. Es como el director la respetó mucho sus influencias y le hizo como un gran homenaje también a la literatura de Murakami.
Esa es otra, sí.
O sea, respetarlo tan al dedillo, porque también tenemos todos esos elementos presentes, inclusive esto que decías del jazz, todo el tiempo.
Uh-huh. Así todo, yo creo que el tipo hace como su propia interpretación y, obvio, como decía antes, le agrega un montón de cosas. Porque, como les digo, o sea, el cuento es cortísimo. Hay tres escenas que yo creo que son fundamentales. O sea, una introducción en donde se presentan los personajes, la parte que hablan de la pantomima y las mandarinas y tal. Después, la revelación, cuando están los tres fumando porro y uno de los personajes le cuenta que tiene esa manía de quemar graneros, que en la película son invernaderos, no sé por qué esa diferencia.
Me parece una diferencia de traducción.
¿Sí? Ah, no sé, yo interpretaba un granero como esos tipo casitas.
Yo, sí, sí. En mi mente son lo mismo.
Sí, pero... para mí es una interpretación porque, o sea, es un tema de traducción más que nada, me parece, porque la función que le ponen a los invernaderos es donde hacen la siembra del arroz, etcétera. Me parece que tiene más sentido que puede un ser. Granero en sí.
Puede ser. Y por último, la última escena, bueno, la desaparición y el posterior encuentro en el café, después entre los dos personajes hombres. Y en realidad ahí termina el cuento. Yo me fijé, o sea, cuando pasa eso en la película, todavía faltan 40 minutos más, que es un agregado de Lee Chang-dong, que para mí es donde la película se pone mejor que nunca. Es donde, para mi gusto, la parte más entretenida y donde empieza a tomar un ritmo mucho más acelerado.
Bueno, los últimos 40 minutos para mí son fabulosos. Y esto que decía en el tuit ese que había puesto el 1 de enero de este año, que la peli va aumentando en suspenso, en misterio, en intriga, en atmósferas misteriosas a medida que van pasando los minutos. La película, cuando arranca, yo no imaginé cómo iba a terminar. Digo, nunca me imaginé ese desenlace, nunca me imaginé que estaba viendo un thriller. Porque la película es un thriller, es una película de misterio enorme. Pero yo pensé que era otra cosa. Antes de verla, incluso cuando la empecé en la primera hora, y después me fui dando cuenta que la peli iba por un lado totalmente opuesto a lo que podía haber creído. Y ahí es donde...
Es que la primera hora y media valor. Vos pensás que es un melodrama romántico.
Totalmente. Donde cuentan la pobre vida que está teniendo este pibe. Que bueno, los personajes, algo que tiene la peli es que son súper complejos. Los tres están desarrollados a la perfección. Cada uno tiene el tiempo en pantalla que tiene que tener.
Sí, y también sí, y tiene es... toda una complejidad y un misterio permanente. Bueno, claro. O sea, nunca terminas de entender la realidad de ninguno de los personajes.
Tampoco las respuestas que dan ellos cuando se preguntan cosas obvias son concretas. No sabemos de qué labura Ben. Jamás lo vamos a saber. No. Hago cosas. Me divierto. Un poco de esto, un poco de aquello. Dice, ¿qué hace el protagonista? Escribe, pero no lo vemos escribir nunca. ¿Qué hace ella? Labura. Pero no la vemos el trabajar nunca. Digo, ¿cuál es la relación que tienen entre ellos? En el cuento, que yo lo leí... muy bueno
bien,
también.
Tommy, bien.
Lo leí, hice la tarea. Ellos son pareja. Cuando digo ellos son Ben y Jaime, creo que se llama.
Sí, Jaime. En realidad en el cuento no, ninguno tiene nombre.
No tiene nombre, es cierto. Pero bueno, se describen como una pareja. Uh-huh. En la peli te lo van a entender, pero nunca te muestran que ellos dos están juntos como novio y novia. Digo, hay misterio en todo, en las relaciones, en la construcción de los personajes, en los lugares donde van, en las personas que participan
sí,
en
sí,
las
sí.
escenas.
A ver, desde el misterio hasta inclusive, a ver, desde el caso más chico, que es el gato de ella, donde todas las veces que va al departamento a darle de comer al principio, que no entendés muy bien si qué onda. Entonces como que no se sabe nunca nada claro.
Ella, decís, bueno, está loca, no hay gato, está inventando esa historia, lo está metiendo en algo que no sabemos qué onda, pero el gato existe realmente.
Ajá.
Que él no lo vea no significa que no esté ahí. Bueno, no sé, están planteados los misterios y el foreshadowing, por ahí un montón de objetos que van a ir apareciendo en el comienzo, que después en el final tienen un significado. Bueno, si me permiten hablar del primer plano y del último plano. El primer plano es bastante feo estéticamente, es la puerta de un camión, pero vemos un poco de humo del cigarrillo que él está fumando. ¿Qué hace él? Abre el camión y agarra unas bolsas enormes. Y es lo mismo que el final, si te vas a pensar. En el final, ¿qué hace? Carga el cuerpo de él, quema el auto, se va, y el plano es él y el humo.
No lo había notado eso, ¿eh?
Bueno, eso es cuando empezás a ver cada vez más veces, empezás a descubrir más eso. Hay un plano también que cuando los va a buscar él al aeropuerto... El personaje de Ben está sentado atrás y lean en el reflejo, lean las luces naranjas de los faroles de la calle. Y claro, es igual al último plano. Él manejando y atrás Ben quemándose.
Digo, hay lo quiero volver a ver ahora.
¿Viste, boludo? O sea,
no, yo lo que sí descubrí son ciertos elementos que... La primera vez que lo había visto... Es cierto que yo veo películas tarde y las veo en cuotas, especialmente estas porque son muy largas. Y había cosas que la verdad no había prestado atención, como ciertos elementos, como el encendedor, por ejemplo, que se queda olvidado el encendedor cuando están ellos fumando marihuana, uh-huh. Que termina siendo el encendedor con el que prende fuego el auto. Ponele, eso lo descubrían en un segundo visionado.
Claro. Sí, en el primero quizás pasa desapercibido. Por eso, Tommy, te va a ayudar un montón un segundo.
Sí, sí,
y,
sí.
Y vas a... Si te pasa lo mismo que a mí... Te vas a volver loco.
O sea, además es muy interesante la película. Me costó seguir porque en realidad, entre tanto misterio, como que en realidad la trama no es muy claro nada. Nada es claro lo que pasa en la película. Entonces como que no lográs encontrar un hilo medio conductor a todo. Porque, a ver, me parece que el chiste de la película es ese. Es que no hay... Que no entiendas nada o que sea todo un misterio cada vez más grande.
Sí, es un misterio. Y mismo para los personajes es un misterio. Para él, el protagonista, ¿cómo es que se llama? Bueno, John, no me acuerdo. John Sung. Le voy a decir al protagonista porque me voy a olvidar el nombre. Él es un personaje que lo manipulan todos. No sé si se dieron cuenta, pero llega una mujer que no la veía hace años, que le dice que se hizo una cirugía estética, por eso no la reconoce, y lo empieza a manipular. Primero por sexo, parece. Él
sí,
le gusta,
al toque le, o sea, le consigue.
Lo manipula. Cuídame el gato, me voy. Anda a buscarme al aeropuerto. Viene con un tipo, con un tercero, cuando él está claramente enamorado de ella, y sigue en ese. Sigue en
sí,
el
sí,
chiste.
Aparte y caen este... siempre como es, estamos yendo para tu casa, caemos a tu casa, venite con nosotros tres, con nosotros dos. Esto, esa construcción de ese trío es muy raro.
Lo manipula la madre, que no aparece, lo abandona, llama y va con la madre.
Sí, sí, y le dice, te voy a ayudar. Plata. Sí, sí, sí.
Digo, es un personaje que, sumiso ante todo y ante... Bueno, hasta el final. Yo creo que en el final no es azaroso que comience a escribir el libro, comience a escribir su ficción, cuando tome una determinación acerca de lo que tiene que hacer.
Claro.
Cuando descubra realmente qué es lo que está pasando. Y así en la construcción de cada uno de los personajes. Este Ben, que tiene primero no tiene un nombre coreano, que es llamativo. La primera vez...
Eso dije, me llamó la atención.
Es como que, sí. Es que es como un tercero. Ben es el personaje quizás más misterioso de todos.
Sí, sí.
¿Qué hace? ¿De qué vive?
Bueno, en el libro lo definen como un gran Gatsby. Sí.
Bueno, en la peli está la escena. Dice, es un gran Gatsby. Y ella le dice, ¿qué es un gran Gatsby? Estas personas que jóvenes, millonarias, que no se sabe cómo tienen la vida y qué hacen de su vida. Y bueno, el personaje de ella también es súper enigmático. No sé. En todo, en cada escena que mires vas a encontrar algo. En la tercera vez que la veo, él cuando no encuentra a ella, no la puede encontrar, que va a la casa, entra a la casa y ¿cómo está la casa? Toda ordenada. Bueno, claro, en la tercera vez dije, claro, la ordenó Ben, porque es un obsesivo del orden. Es un...
Claro, porque ella su casa tiene hecho un desastre.
Totalmente, es el opuesto a Ben ella. Ella es el desorden, Ben es el orden. Es así. Ella es la desprolijidad y él es lo prolijo, es lo pulcro. Digo, ahí, en los pequeños detalles, me parece que se construye la enorme película. Para mí es una obra maestra. O sea, al principio no me parecía tanto. O ahora sí, cada vez estoy más convencido.
Para mí también es una obra maestra, pero digo, es como que, o sea, la trama es muy simple. O sea, el personaje principal se enamora de una chica, que se va de viaje, vuelve con otro, la chica desaparece. El tipo le confiesa que le gusta quemar invernaderos, graneros o lo que mierda sea, y después nunca más la vuelven a ver y sugieren que, spoiler alert, que Ben, este tipo enigmático, la asesinó. O sea, la trama es esa, no hay mucho más que entender. Para mí la clave está en eso, en ir bien predispuesto a ver una película surcoreana de 2 horas y media y sacarse esa pretensión de entender y tratar de encontrarle un sentido y entregarse totalmente a la película.
Sí, hay que dejarse llevar y entrar en el juego que propone la película. Una cosa del cine, que el cine no es 100% trama, entonces que la trama sea sencilla no quita que la película sea compleja. Uh-huh. Porque ante una trama que parece fácil de seguir se genera todo esto, estas discusiones de che, ¿qué es quemar graneros? Bueno, después te das cuenta que nunca quema graneros él. La primera vez que la vi me acuerdo que era, bueno, ¿qué onda esto de los graneros? ¿Qué es esa escena del nene que ve que se está quemando un granero? ¿Realmente fue quemó uno? No quema graneros. El tipo mata mujeres, evidentemente, las maquilla. Que al final te das cuenta que puede llegar a laburar él. Quizás es un maquillador profesional, es un... qué sé yo,
sí,
es algo así.
O también es parte de su morbo y su...
Puede ser también, pero en una de esas digo, bueno, quizás el tipo labura de eso... Y medio que, no sé, las atrae a las mujeres por ese lado. Y después, bueno, las quema. De hecho, ahora que la veo por tercera vez, lo repito, hay diálogos donde dice literalmente, se hizo humo.
Bueno, yo lo que recomiendo es, después de terminar de ver la película, que vuelvan sobre la escena, la que es inmediatamente después a la del baile, en la que quedan ellos dos solos, después de fumar marihuana, en donde yo digo que es la revelación que él le dice que a veces suele quemar graneros, que sale con eso del medio de la nada, que vuelvan a leer esa escena sabiendo cuál es el final.
Claro.
Y nada, y saquen sus propias conclusiones.
Bueno, ahí mencionaste, para mí, una de las mejores escenas que vi en mi vida, quizás la más poética, que es la escena del atardecer
y el baile,
que primero ustedes tienen una copa de vino cada uno en este momento y la vimos hace 10 minutos, 15 antes de empezar a grabar, y es fabulosa. Yo no tomo vino, así que me sentí un poco afuera.
Fue casual, el detalle de la copa de vino fue casual. No, pero casual.
Bueno, yo entré y están viendo esa cena tomando vino. Digo, dale.
Fue casual.
Semi desnudo. No, sí, es hermosa. Yo me acordé, aparte yo estaba viendo, vos me acuerdo cuando la habías visto, me habías dicho que había una escena de una coreografía, de un baile, que era increíble. Sí. Y yo me había olvidado, porque fue en enero esto, y yo estaba viendo la película y dije, uy, mirá, era esta... Es increíble.
Es que la reconoces al instante, ya te la ves venir. Veo cuando ves ese atardecer
increíble.
Y ves que están fumando el porro. Primero las reacciones de ellos, ella actúa una barbaridad. Los tres están muy bien en los papeles, pero lo que actúa ella me parece sensacional. Cómo se larga a llorar, es como muy genuino,
sí,
el
muy
personaje.
Genuino,
y cómo se para esa postura de es mi momento. Y aparte tiene que ver con toda su vida en África, que se ve que le impactó de una manera tremenda, porque cada vez que habla de África llora.
Sí.
Digo, no sé, es buenísimo.
Y además el jazz de fondo, hay como un guiño a Murakami 100%, con Miles Davis sonando a pleno.
Sí.
Yo me anoté así como ciertas escenas o planos que me impactaron, algunos los revisamos antes de empezar a grabar, pero yo tengo anotado una previa antes de esa, que es la escena de sexo en el departamento entre ellos dos, entre Jong-Soo y Jaime, en ese micro ambiente mínimo en donde dice acá entra la luz del
sí,
sol,
se refleja en la torre de
claro,
Hong Kong,
y son no sé 10 minutos por día, algo así, y es la escena de ellos teniendo sexo, me parece espectacular.
Bueno, cuando está acabando, él está llegando al clímax,
exacto, con el reflejo
puede
de la
ver
luz.
La luz de la torre Seúl, que después lo usa para masturbarse, se va siempre a masturbar al mismo momento mirando a la torre. Eso es construir una película, eso es construir un personaje en tres planos. En una masturbación la estamos entendiendo. Es fabuloso, boludo. O sea, voy a caer en el grandioso, fabuloso, maravilloso, excelente todo el tiempo. Perdónenme.
Y otra que me anoté, que para mí es el plano más lindo de la película, es el plano del paisaje que vimos hace un rato después de la persecución, cuando queda Ben mirando al lago y Jong-Soo detrás del auto, como medio asomándose. Para mí ese plano es el más lindo de toda la película.
Toda esa secuencia de esa persecución que... Él empieza a aparecer por una calle en medio de tierra, por el campo, y golpe desaparece, y golpe se da vuelta y ve que viene él atrás de él.
Unos nervios.
Esconde la camioneta y va caminando. Eso me pareció también de lo más tenso, o sea, como unos nervios terribles durante toda esa escena. Y termina ese plano que venís de mucho nerviosismo, y un plano que tiene una paz a su vez, o sea, es como el ambiente gigante. O sea, me parece.
Sí, y aparte, si uno se pone a interpretar el plano, digo, los elementos que hay en el plano. Primero es muy general, ellos están muy chicos. Ben está elevado con respecto al nivel que está él. Y en el medio hay un auto, que no es cualquier auto, es un Porsche. Digo, es como. Hay una división de clase social ahí. Okay.
Totalmente.
Está el Porsche acá arranca lo bueno, que es la elevación.
Claro, sí.
Vos estás abajo, en la colina. Hay cada decisión, para mí, cada plano es de esas pocas películas que siguen estando hoy en día, que cada plano cuenta, cada plano está porque tiene que estar y dura todo lo que tiene que durar. No dura ni un segundo más, ni está cortado y dura menos de lo que debería durar. Entonces, ahí hay narración constante, boludo. Me encanta eso.
Bueno, yo precisamente, como hacemos siempre, que tratamos de remarcar las cosas que más nos gustaron y menos nos gustaron, tanto de la película como del libro, yo en cuanto a la película, me había notado entre lo que más me había gustado, obviamente, es medio... redundante decirlo, la fotografía, que es poesía pura. Por otro lado, la música, que no me parece un detalle menor, pero me hace acordar un poco a Utopía, que ustedes incluso creo que usaban algo de Utopía para...
Fue nuestra introducción en la primera temporada.
Pero más que nada durante las escenas más tensas.
La música ambiental, música de tensión,
sí,
digamos.
Hay algo, un instrumento que no sé qué corno será, pero... Ese como... Y una persecución, una percusión por detrás, que me parece espectacular. Y otra cosa, volviendo a lo que decíamos antes, que el cuento de Murakami obviamente transcurre en Japón y la película transcurre en Corea. Para mí algo que hace muy bien Lee Chang-dong es tratar de retratar a la sociedad surcoreana actual. Entonces eso hace muy bien, porque en el cuento no está esa distinción entre pobres y ricos. De hecho... el personaje principal no es de la clase trabajadora. Pero creo que acá lo que hace Lee Chang-dong es justamente mostrar esa brecha social entre ricos y pobres, o entre gente más acaudalada y la clase trabajadora. Y por otro lado, algo que me pareció interesante es cómo muestra la relación de las personas con la tecnología. No sé si notaron eso, pero hay un par de escenas particulares. Por ejemplo, la madre cuando le está hablando a él y no le da ni pelota y está riéndose con el teléfono. O cuando va a buscar un trabajo y están por unos segundos todos mirando los celulares. No sé, me pareció un detalle actual e interesante. Sí. No sé, ustedes qué tienen para rescatar.
Sí, sí, hay algo con, no solo con la tecnología, con los teléfonos, me parece también. Quizás Murakami, creo que lo habías mencionado con las llamadas misteriosas, sí. Esto, que está recurrente. Un montón de veces vemos cómo le suena el celular a él.
Sí, sí, o cómo llama a la casa y el teléfono en la casa. Responde.
Bueno, para mí el principal punto de giro de la historia es cuando él recibe la llamada de ella y no dice nada y no escucha respuesta. Ahí es cuando empieza a sospechar que pasó algo y es a partir de ahí cuando la empieza a buscar y es a partir de ahí donde la historia cambia.
Sí, hay una llamada ahora, bueno, ahora no me acuerdo en qué orden vienen, que es la madre.
Posterior.
Entonces, es posterior a eso. Entonces, mi duda es, ¿llamaba a Ben como para boludearlo, decirle, generar más misterio, o era la madre la que llamaba y no se animaba a hablar? Entonces, puede haber dos lecturas ahí.
Sí,
hay
sí.
Dos caminos posibles. Yo interpreto que era la madre.
Creo que hay varias llamadas, pero para mí hay una en donde se ve que es una llamada entrante de Jaime.
Es verdad eso.
Esa
en el celular es eso.
Sí, sí.
Sí, está bien, los de la madre van
la
al
línea,
teléfono
la
de línea de la
casa.
Ok, está bien, sí, es verdad. Jaime lo llama a él desde el celular.
Otro arco que no tiene demasiado, o sea, que yo no encontré demasiada vuelta, es el todo el arco del padre. O sea, no está también ahí porque genera un poco más de...
Para mí ayudan al contexto del personaje.
Sí.
Lo hacen más tridimensional. Lo vemos que está solo. No está ni con el padre ni con la madre, no tiene nada. Tiene una vaca, nada
claro.
Más que eso.
Sí, sí, que incluso cuando se la llevan la vaca es como que ves la cara del chabón como medio dudando. Diciendo, che,
está bien.
Está bien que se la lleven, como que es lo único que tengo.
Sí, pero bueno, también necesitaba plata. Él lo menciona varias veces. Entonces, para mí le da contexto a la película. Quizás es lo que le sobra. Y si le tenemos que sacar algo, sí, le sacamos eso. Ahora, yo no se lo saco.
No, yo creo que son elementos complementarios,
sí,
y que
sí.
Están puestos por una razón.
Cual, y la película cierra por todos lados. O sea, más allá de la duración, es una película redonda que no le sobra nada, digamos. No.
Bueno.
O sea, a mí en este sentido, lo único que me de la duración, lo único que me pasa es que me cuesta la barrera del idioma nada más. O sea, no es que se me hizo pesada por otro motivo.
Porque no sabes coreano como nosotros.
Exactamente. O sea, me agota escuchar el idioma
que,
entiendo nada. ¿Qué dijeron, chicos?
Somos boludos.
Hablando de cosas que tal vez sobran, sí, yo remarqué de las cosas que tal vez no me gustaron mucho. En realidad no sé si no me gustaron, como siempre esto lo estoy forzando un poco, pero hay algunos elementos que creo que creo yo que no eran necesarios mostrar. Como por ejemplo, el reloj de ella en la casa de él, o la aparición del gato, cuando aparece el gato y lo llama por su nombre, y el nombre del gato verdadero de ella,
Caldera,
y lo llama y viene. A mí me parece que en el cuento es mucho más sugerente el final, o sea, de hecho te hace dudar, decís, ¿realmente la habrá matado él?
Sí, sí.
¿O fue todo su imaginación?
A mí lo que me pasó con el gato, por ejemplo, es que, decir, durante 6 meses no le respondió yendo al departamento donde le daba de comer, y ahí le va a responder por el nombre.
Claro, o sea, para mí son elementos que te ayudan a vos a cerrar, a darle sentido a la historia y a tratar de cerrarla. En el libro sí yo lo había puesto como una de las cosas que más rescataba, que me gusta el final ese abierto y sugerente, que da cuenta un poco de la sutileza de la pluma de Murakami, y que bueno, que después vos decís, ¿qué habrá pasado? Sospecho que la habrá matado.
Bueno, la primera vez que la vi, terminé la peli y yo no estaba seguro de que Ben la haya matado a ella. Digo, para mí estaba la puerta abierta de que era una interpretación del protagonista. Ahora estoy convencido. Digo, no veo otro camino. Me parece que los elementos van marcando que eso es lo que pasó.
Sí, sí.
Las frases que dice Ben, cómo se mueve Ben, esto de los planos del comienzo, del final, el desenlace de ella, es para mí...
Insisto, volver a ver la escena de ellos dos hablando solos después,
sí,
de ver el final.
Es clave. Ahí está medio todo. Está promediando la peli, más o menos, por la mitad. Y ahí es cuando empezás a descubrir que algo no está funcionando bien. Esto de quemar graneros. ¿Qué es quemar graneros? ¿Viste? ¿No? Quemé uno muy cerca. O sea, todos los elementos,
sí,
si
de
me
hecho,
vas a pensar,
cuando
está muy cerca. Le dices, sí, está acá el granero. El granero es ella que está durmiendo en el sillón que está atrás.
De hecho, después cuando se reencuentran en el café, él le dice, capaz no te diste cuenta porque estabas demasiado cerca. O lo así, del granero.
Totalmente. Estás tan cerca que no lo pudiste ver. Y aparte tiene esos rasgos del psicópata. Está leyendo un autor que él se lo menciona en la primera cena que tienen juntos. Ahí hay una psicopatía en el personaje de Ben. Bueno, también algo de Ben que me encanta es en todas las reuniones en las que están, primero es en una cena donde ella está haciendo el baile, Ben la mira y lo mira a él en un momento, bosteza y le sonríe. Uh-huh. Que pasa exactamente lo mismo en la reunión del final en la casa de Ben, donde parece estar fuera de la conversación, lo mira a él, bosteza y se ríe. Digo, me da el segundo bostezo me dio más miedo, digo.
Sí, sí.
Entiendo ese bostezo y esa sonrisa, como diciendo, sé que sabés vos, uh-huh. sé que sabés, pero digo, estoy más allá de todo.
Bueno, y después volviendo a lo que decía antes, algunas cosas que tal vez en el caso del cuento que me hacen un poco de ruido, no es que me hagan un poco de ruido, pero precisamente creo que es lo que más le critican a Murakami, es que expone ese costado medio snob, viste, como que te saca a relucir el jazz y los autores que le gustan y demás, que tal vez creo que por eso lo tildan medio de grasa, no sé si de grasa, pero bueno, capaz medio innecesario, pero bueno, es su estilo.
Sí, para mí, yo no sé bien, yo no soy un lector, pero para mí esto del estilo, por lo menos en el cine, y de la recurrencia en ciertos elementos o en las características de los personajes, para mí es algo muy positivo en los directores de cine, por lo menos. Digo, ahí es donde está el autor, donde ves cosas recurrentes. Uno ve la filmografía de Tarantino y encuentra cosas recurrentes. Ves la filmografía de Spielberg, pasa lo mismo. Y así con 200 millones de directores muy buenos.
Lo que le dicen a Murakami es que con una novela hizo 14. ¿Entendés?
Claro, bueno, está bien, ok, listo. No, porque...
No leí las 14, así que no puedo decir... No estoy ni del lado del bien ni del mal.
Sí, más vale. Pero bueno, no, era una observación que habías mencionado y me había quedado pendiente esto de los elementos recurrentes en la historia, que en cine para mí funcionan. De hecho, uno ve las películas de Hitchcock y parecen repetidas, pero siempre hay algo nuevo para contar.
Perfecto. Y después lo que hacemos siempre también es tratar de pensar ciertos enlaces o disparadores con otras obras, tanto de literatura como de películas. Si quieren empezamos con los libros. Yo me anoté un par, como siempre. Los vínculos no es que son obras similares, sino que tal vez pueden ser porque sean los mismos autores o porque tocan temáticas parecidas o demás. En este caso yo me anoté algunas que pueden estar más vinculadas y otra tal vez no tanto, pero ya van a entender por qué. En primer lugar, recomiendo que lean la novela más conocida de Murakami, que es Tokyo Blues, Norwegian Wood, se conoce así como el tema de los Beatles, uh-huh. En donde van a encontrar bastantes de esos elementos del bingo Murakami que les mencionaba antes. Pero bueno, fue su novela más exitosa y nada, es una buena puerta de entrada para empezar a leer al autor. Después, en segundo lugar, hay un cuento de William Faulkner, que de hecho... es un autor que también cita a Murakami y no sé si también en la película.
Sí, el libro que está diciendo Ben es de Faulkner.
Bueno, que se llama precisamente Barn Burning, que, o sea, el título del cuento de Murakami lo toma del nombre de ese cuento, en donde también hay un personaje que quema graneros. Y después de que lo lean, lo van a encontrar en internet. Van a encontrar que también hay muchos guiños en la película en relación a este otro cuento de Faulkner. Y por último, tal vez el link más descabellado, pero yo relaciono también un poco con una novela y una película de la cual ya hablamos en guión adaptado, que es American Psycho. Creo que Ben tiene algo de American Psycho.
Totalmente. Sí. ¿Le falta la tarjeta personal?
Sí, exacto. Pero es todo lo que no vemos. O sea, Ben oculta todo lo que nosotros vemos en American Psycho. Es decir, no vemos una gota de sangre.
Se puede hacer una película de Ben, detrás de escena de Ben, digamos, que sería como American Psycho.
Exacto. Así que, no sé si les parece medio descabellado o no, pero...
No,
hay algo, eso está bien.
Me la anoté ahí.
Y vean, escuchen el guión adaptado de American Psycho también, ¿no?
Ya que están...
Primera temporada, episodio...
15.
Primera temporada, temporada 4, episodio...
¿Va a fallar por primera vez?
10.
Sí, está por ahí, 10 o 9. Me parece que es el 9.
Confirme.
Después lo vamos a corroborar. Y en cuanto a películas, o bueno, en este caso una serie de televisión también, me anoté 3. Una que la voy a pasar medio rápido porque hablamos mucho, yo incluso creo que deberíamos dedicarle un guión adaptado, que es Gone Girl. Uh-huh. Que creo que la linkeamos en el último episodio de guión adaptado, si no me equivoco.
Sí, creo que estaba. Es más... De Gone Girl hablamos por primera vez en la primera temporada. Vos viniste a hablar con nosotros de Gone Girl. Hablamos de eso, sí.
Bueno, hay una desaparición de una mujer y es un peliculón. Siempre lo reivindicamos. Después me anoté Twin Peaks. Para mí, Twin Peaks tiene algo de Murakami en ese... Sé que ustedes no son muy fanáticos de Twin Peaks.
No, yo no lo vi, no puedo decir... O sea, no.
Pero
no
para no mí, ahí hay un vínculo Dave Lynch-Murakami. Para mí hay algo que los relaciona en su manera de contar, en la cuestión de los finales abiertos, lo sugerente. Nada, creo que vale la pena mirarla. Yo vi la primera temporada y me pareció espectacular, la verdad. Y por último, de vuelta, la más descabellada tal vez. No sé si vieron la primera película de Damián Cifrón, En el fondo del mar.
No la vi.
No la vi.
Bueno, básicamente, no es una gran... Es una linda película. Es como un capítulo de simuladores más largo. pero el 80% de la película es una persecución entre dos personas. Entre un hombre que persigue al amante de su mujer. Y salvando las distancias de que es una comedia y demás, hay una tensión terrible que yo la vinculo con esta película.
Bueno, así la voy a ver. He escuchado muy buenas cosas en el fondo del mar.
Sí, no puedo creer que ya es del 2003 la película.
16 años.
Una locura.
Tocando los 17, boludo.
Que la ves y decís, claro, o sea, con celulares gigantes, computadoras, otra historia. Con monitores.
Otra historia, en menos de 20 años. Tremendo.
Wow. Así que bueno, esas son las recomendaciones.
Bueno, yo les decía, antes de empezar a grabar, que con cada guión adaptado es como que suelo encontrar películas similares o que tengan temas que pueden emparentarse con la peli en cuestión, pero con Bernie me costó un huevo al punto de no encuentro ninguna película como Bernie, no encuentro ninguna peli que pueda relacionarla directamente. Sí hay, qué sé yo, en el cine coreano, vamos, de lo poco que vi, All Boy, Train to Busan, bueno, Parasite, que la mencionamos hace muy poco. ¿Qué pasa?
Que me había notado, o sea, literal,
en ese orden.
¿Qué onda con el cine coreano? Dos puntos, All Boy, Train to Busan, Parasite.
Parasite también la pusiste.
Boludo, mirá.
¿La terminaste viendo Parasite?
No, no la vi todavía. Pero quería preguntar eso. O sea, ¿viste? Hay algo con el cine coreano. Como que cada dos años escuchás. Che, sí. Este película coreano que después por lo general hacen el remake americano y la cagan.
Evidentemente el cine coreano es mucho mejor de lo que todos creemos. Y deberíamos verlo más, me parece.
Pero por eso quería preguntarles, ¿qué onda con eso? Por ejemplo, hace poco, este año, me enteré y me introdujo un poco en el tema del pop coreano, que descubrí que, nada, es una maquinaria...
Es una mega industria.
Mega industria cultural construida
es que,
precisamente por el Estado para exportar...
Claro, porque el Estado con el K-pop lo que dicen es como que no tienen nada para exportar Corea, no tenían producto para exportar. Entonces decidieron hacer... la música para exportar,
bueno, pues
música.
Me intrigaba si con el cine coreano pasa algo similar, porque de hecho, algo que creo que no mencionamos antes, pero Lee Chang-dong fue ministro de cultura de Corea. Si no tenían ese dato, se los regalo. Por eso, no sé, como cada tanto surge una película coreana, y hay muchas películas de culto coreanas como las que mencionábamos recién, no sé, tal vez hay algo ahí que el Estado invirtiendo millones de dólares en sus películas, no sé.
Yo creo que hay algo de eso, de que cada tanto una película coreana llega al público en general, en este caso el público general nosotros, que no solemos ver cine coreano, pero parece que es así de bueno, no tan bueno como Burning o como Parasite en este caso, pero parece que hay más películas buenas de las que todos creemos. Y Burning invita a ver la filmografía de Lee Chang-dong, cosa que no hice en este año y debería hacer. Siento como que lo tengo.
Dicen
que hacer.
Que la película creo que se llama Oasis. Es como un peliculón.
¿Desde él? Bueno, es la próxima que voy a intentar ver la semana que viene. Bueno, Parasite comparte esto de... Hay un poco de lucha de clases. A esto que decía del plano ese que estábamos mencionando. De la colina, ven más arriba que el protagonista. No me sale el nombre. Digo, en Parasite pasa lo mismo. Hay clases sociales que están luchando por un mismo objetivo. Por ahí las puedo emparentar. Después, me parece que Bernie es una película que se va cocinando a fuego muy lento y hay un montón de pelis así. Se me viene a la cabeza Prisoners, que es una película que va evolucionando a poco y la tensión va creciendo minuto
sí,
a minuto.
Pero eso me parece
es otra cosa.
Otra cosa completamente distinta.
Totalmente. Digo, estoy forzando...
Es más, o sea... Me parece que
es un policial.
Es que es mucho más... Es muy sutil todo. O sea, todo es bastante... Prisoner es como más...
Totalmente.
Siendo
súper distinto, quiero decir, en cadencia. Digo, en que van aumentando la tensión conforme al avance de la peli.
Bueno, leyendo críticas de Burning, también vi una crítica de cine mexicana que la emparentaba de la misma manera que lo estás haciendo vos, en torno a la cadencia, con una película que se llama Animales Nocturnos.
Oh, sí.
Que yo no vi... Pero,
deberías verla.
Pero iba por ese lado, no sé si es
verdad. Sí, tiene un poco eso de tensiones... Animales Nocturnos lo que tiene es que hay momentos que la tensión es insoportable directamente. Digo, yo la fui a ver al cine y me acuerdo que me quería levantar e ir en un momento. No puedo más. No puedo más. No, la persecución del auto es tremenda. Es buenísima Animales Nocturnos. Hay un poco eso, de tensión, de construcción de tensión. Berlín en otro nivel, ¿no? Es más sugerente, ¿no?
Claro, sí, es más sugerente.
En Animales Nocturnos se baja un grupo de ladrones a robar un auto y los cagan a palos. Digo, claro. No hay sutileza. Entiendo, acá sí. Y después no se me viene ninguna peli más a la mente, porque me costó mucho. La verdad que me parece que es una película casi única.
Sí, tiene una
es muy difícil de
muy particular.
Sí, de emparentar con otra.
Bueno, para el que no la vio, espero que haya puesto pausa y la haya ido a ver. Y si no, igualmente yo recomiendo realmente que la vean. De hecho, sobre la trama mucho no hablamos, el final no lo contamos. Pero creo que es un peliculón que merece la pena ser visto.
Bueno, fue bien recibido cuando subimos la historia de que lo que se venía, o sea, lo que va a salir, lo que está saliendo ahora era el guion adaptado de Burning. Hubo muchos aplausos, muchas reacciones de aplausos de che, qué bueno, me encantó, vi esta película, me fascinó, que esto que lo otro. Así que espero sea bien recibido este podcast.
Bueno, y esperemos que pase lo mismo con el próximo guión adoptado.
¿Te animás a decirlo ya?
Me animo a decirlo, todavía no lo leí, ni siquiera vi la película. Quiero confesar que es la primera vez que esto sucede. Es una sugerencia 100% de Tommy Fenili. Espero llegar a terminar a leerlo. Ya lo tengo el libro. El próximo guión adoptado vamos a hablar sobre Call Me By Your Name, de André Aciman, el libro de 2007, cuya película fue adaptada por Luca Guadagnino.
Guadagnino. Sí, que sacó Suspiria hace muy poco.
¿No sacó?
Sí, la nueva versión de Suspiria.
Okay.
No la vean.
Vean
Call Me By Your Name, que esa es la buena.
Pero bueno, la película ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado en el... Adaptado, perdón. Sí. En 2017.
Con mucha justicia. Bueno, ya vamos a hablar de eso. No quiero decir nada ahora.
Así que, bueno, muchachos, como siempre, un gustazo. Hashi, muchas gracias por venir.
Gracias, Hayo, gracias.
Me cuesta mucho decir adoptado y adaptado.
¿Viste? Ahora para mí es adoptado. En el inconsciente es adoptado siempre.
Es que sí, lo vamos a instalar.
Lo vamos a instalar.
Sí.
Va a quedar instalado. Okay. Para...
Así que, chicos, será hasta la próxima, Tommy. Hasta dentro de poquito con Hitchcock.
Sí, Hitchcock. Y vean a Dastra, que va a salir la semana que viene. Se estrenó este jueves, pero bueno, no se puede todo. La agenda está muy cargada.